Tras estas consideraciones sobre el tiempo, las condiciones del tiempo en el día de hoy habrán descubierto que hemos recuperado algunos de los contertulios. Por ejemplo, está de regreso Gonzalo Delgado. ¿Qué tal, Gonzalo?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
En una palabra, los 15 primeros días y nada más. Ya totalmente reintegrado.
A full.
Fernando Rosenblatt, lo escuchan desde temprano, ya saben, además que suena enojado porque todavía no le han tocado las vacaciones. Y Karina Novarese, que una vez más está acompañándonos, aunque es eventual su participación. Por cierto que es muy grato, Karina, recuperarte cada tanto.
Igualmente, ¿cómo andan todos? Y acá está llegando por la mano el alto.
Le di tiempo, a pesar de que es tarde para llegar a esta hora, ¿no? Luciano, este no es un ejemplo a dar.
Vuelve
de
las vacaciones.
No, en realidad me puse a corregir textos y me enloquecí.
Bien, entonces no estás llegando de ninguna playa ni nada que se le parezca.
No estoy llegando de las sierras.
Ah, bueno. Bravo este tiempo para sierras.
Ah, no, es maravilloso.
¿Sí? ¿No te morís de calor?
No,
Pero sierra cercana a la playa.
Sí, bueno.
Él lo acabo de encontrar en Piriápolis.
Ah, bueno. Piriápolis, si estamos hablando del Cerro San Antonio, es otra cosa.
No, mucho más arriba. Ruta 60, 180 metros de altura, todas las noches hace fresco, no necesitas ventilador de noche.
Bueno, un lindo
lugar. Bien, una buena propuesta, en este caso, hecha por Luciano Álvarez, el cuarto integrante de esta tertulia de hoy. Les propongo, para comenzar, continuar con un tema que ya tratamos ayer desde otro punto de vista en esta misma tertulia. Me refiero a la implementación de la madre de todas las reformas, como le ha llamado el doctor Vázquez, el presidente Vázquez, a esta reforma del Estado. Esto ocurrió el lunes, cuando la Agrupación Nacional de Gobierno, que integra ministros, legisladores, intendentes y otros integrantes del Frente Amplio, se reunió en el Parlamento en pleno verano, suspendiendo vacaciones y licencias, y escuchó al director de la OPP, Enrique Rubio, quien instó a los representantes a aprobar el proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo antes de los próximos 6 meses. Y alguno de los contertulios ayer planteó esta primera objeción y tiene que ver con los plazos que se están considerando para una reforma que, sin lugar a dudas, va a dar mucho que hablar, mucho que analizar, mucho que discutir. Fernando estaba particularmente interesado en plantear justamente en términos de plazos posibles esta forma de implementar en 6 meses reformas tan complejas.
Sí, es que creo que hay varias cuestiones a puntualizar. Por un lado, la reforma del Estado, en todo caso, no va a llevar ni un periodo de gobierno ni nada, y esto más allá de que lo diga el gobierno. Los uruguayos tenemos que entender que un proceso de reforma del Estado va a llevar 20 años, por
viene
lo menos, viene llevando.
Con varias oficinas a cuestas que no sé si siguen funcionando.
Claro.
¿No?
Sí.
Había una oficina que estaba instalada en los PEP, yo qué sé.
Sería bueno saber si todavía para esto
por
también
eso,
está
capaz
funcionando.
Capaz que siguen funcionando o fueron olvidados en un rincón, un conjunto de tecnócratas que están esperando nuevas órdenes.
Pero más allá de eso, digamos que sí, arrancar una reforma de un tema tan sensible como la reforma del Estado en tercer año de gobierno puede ser un poco complicado, y se agrava en realidad porque se ha sumado un nuevo componente a lo que tiene que ver la reforma del Estado, a las dos unidades propuestas por el gobierno, lo que tiene que ver con la reforma administrativa y de gestión y la política, digamos, de descentralización y de participación ciudadana, que es reforma constitucional, que se ha sumado como una nueva pata, y dentro de eso queda la reelección. Entonces, se enchastra la cancha, digamos, y se empieza a hablar de si la reelección, si no la reelección, si las candidaturas. Ya de hecho Larrañaga acusa al gobierno de querer llevar adelante una reforma al estilo chavista. Por lo tanto, de alguna forma, la reforma del Estado puede quedar opacada, y tanto tenemos que debatir sobre esto, ¿no? Tanto necesitamos hablar sobre esto, que vamos a terminar hablando seguramente mucho más, y ya de hecho está sucediendo, por cuestiones electorales, ¿no?
Yo creo que la reforma del Estado se ha venido arrastrando, por lo menos en los términos, desde que yo recuerdo, la vuelta a la democracia, por lo menos, porque nadie sabe qué vendría a ser la reforma del Estado en concreto. Cada gobierno plantea 3-4 cosas.
Su reforma del Estado.
Algunas se han hecho, algunas cosas se han hecho, pero en sí la gente tiene una vaga idea de que es menos funcionarios, se te sacó los ñoquis y alguna cosita más. y en realidad, supongo, por lo que he leído, la reforma del Estado es muchísimo más y más en ese Estado. En eso yo creo que el frente, este gobierno, no ha hecho algo muy diferente de lo que han hecho otros gobiernos en cuanto a la explicación específica de lo que quiere. Y estoy totalmente de acuerdo con Fernando en que esta mezcla que se plantea en estos últimos días no sirve más que para ensuciar un poco y hacer menos entendible el proceso. Pero yo destaco dos actitudes que me sorprendieron un poco. Por un lado, la de la ministra Arizmendi, que uno generalmente lo ve, la ve un poco en contra de algunas cosas, y en este caso dijo: muchachos, estamos en el gobierno, protestamos durante años, vamos a poner las pilas y aprobamos lo que hay para aprobar. La verdad, No pensemos por un ratito en si este proyecto es maravilloso o no es maravilloso. Pensemos que es un camino hacia la reforma del Estado que tal vez habría que aprobar. Y por otro lado, la otra actitud que me sorprende un poco, los legisladores diciendo un tiempito más para estudiarlo. En realidad, el tiempito más para estudiarlo, perdón, es estamos a un año y medio, dos de periodo eleccionario y no tenemos mucha gana de ponernos a los sindicatos en contra. Me parecería una señal muy buena de este gobierno ponerse las pilas en este año para empezar. Nadie espera que se termine la reforma del Estado en 6 meses.
Claro, a mí me parece que el planteo de los 6 meses, de la fecha de la que se planteaba, es hasta una tirada de fichas sabiendo que no alcanzan, pero que si no te digo vos, resolvémelo en 6 meses, en Uruguay me lo resolvés en 5 años. O sea, si yo no te achico el periodo más de lo real, vos me lo estirás más de lo real. Entonces, me parece que por ahí puede haber una explicación. A mí, la verdad, no me inquieta ni me preocupa que Rubio haya planteado bueno, esto hay que resolverlo en 6 meses. Y que lo haga el gobierno en un tercer año o año casi preelectoral, me parece hasta un riesgo que considero loable de correr, pensando que puede tener costos electorales, porque va a haber grupos de interés a los que una reforma no les gusta, sea cual fuere ese grupo. O sea, siempre hay alguien al que le incomodan los cambios. Vengan de donde vengan. Uh-huh. Eso por un lado.
Más de una corporación en este caso va a protestar.
Entonces, tomar ese riesgo cuando puede tener costos electorales me parece que no está mal. Lo que sí coincido, yo estuve leyendo algunas de las cosas de la posible reforma, hay un montón de cosas que me parecen que debe haber pocos que no estén de acuerdo. Yo qué sé, darle autonomía al Poder Judicial, la autonomía económica y de selección al Poder Judicial, los organismos de Contralor, cómo se eligen los organismos, que hoy es una cuestión muy discutida. Hay temas, me parece, que no son que debe haber pocos que estén en contra de su implementación. Y después hay temas mucho más polémicos, que seguramente se puedan diferir más en el tiempo, pero no quiere decir que no se puedan autorizar otros o aprobar otros en ese lapso, el de los empleados y el funcionamiento del Estado como servicio y como a los contribuyentes y como uso de los dineros de los contribuyentes. Es un tema que me parece que hay bastante acuerdo en que hay que revisar y claro, que la reforma lo plantea. Después veremos cuánto se avanza.
El problema es que lo plantea, es decir, en este caso hay muchas medidas.
¿Y en qué momento?
Que parecería que a las que le falta estudio a cómo se implementa, ¿no? Que están todavía.
Está bien, pero, en la definición. Pero discutámoslo. Y para terminar, lo que sí estoy totalmente de acuerdo. No al grado de la rañaga de que es una reforma chavista, ¿no? Porque nosotros que discutimos acá la reforma y la leímos entera de la Constitución, la reforma constitucional chavista tiene algunos puntos que son bastante más heavy. Pero lo que sí me parece es que si se metiera el tema de la reelección en esta reforma puntual y en este momento, generaría, por más loable que fuera toda la intención, la imborrable imagen de que es un artilugio electoral para obtener réditos políticos.
Una pachecada.
Claro, me parece que más allá de que hubiera gente que lo quisiera incluir, no pensando, no hay vuelta, o sea, si a esta reforma, que me parece que tiene cosas que están muy buenas, le introducís en el paquete la reelección, va a ser muy difícil que no quede la sensación de que, bueno, en el fondo fue una voltereta política para un rédito electoral.
Yo creo que hay dos algunos problemas en esto a observar. La primera cosa es que yo creo que el Frente Amplio tiene una conciencia de un asunto, me parece bastante evidente. Se le dieron las condiciones de gobierno que no ha tenido nadie prácticamente en este país en un siglo. Es decir, unas mayorías
para sacar reformas.
Claro, unas mayorías totalmente absolutas, una posibilidad de prescindir prácticamente al 100% de la oposición,
pero no de su partido. Hay procesos de negociación ahí.
No solo su partido, sino que la reforma constitucional no alcanza.
Atente. Estoy diciendo. El frente quiero decir. Reforma del Estado. Yo estoy hablando estrictamente. Por eso estoy hablando estrictamente de ciertas políticas como la reforma de la salud, la reforma de la seguridad social, etcétera, 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 donde el gobierno dice o lo hacemos ahora. O lo más probable que no lo podamos hacer nunca. Y en términos de palabras que no le gustan a nadie, de don Paco Franco, si yo salgo del gobierno y dejo atado todo y bien atado, después que el que venga atrás, vamos a ver cómo se arregla. Entonces, me parece que esa voluntad manifiesta, explícita, de un cambio profundo en la sociedad, que puede ser discutible, que puede ser que tener grados diferentes de profundidad, el Frente está dispuesto a decir, bueno, es ahora o nunca. ¿Ah? Porque no es seguro que en las próximas elecciones tengamos mayorías parlamentarias como las tenemos ahora. Entonces ahora hay que meter para adelante y sacar todo lo sacable, por más que la oposición chille desde las tribunas, porque lo único que puede hacer la oposición ahora es estar mirando al partido en las tribunas. Entonces, eso me parece la primera cuestión. Luego hay otra cuestión que sí me irrita. Si hay algo que la tradición politológica, por llamarlo de alguna manera, de la izquierda, ha apelado permanentemente, son a las famosas políticas de Estado. Hace 25 años que la tradición de los intelectuales de izquierda y de los partidos de izquierda es políticas de Estado, políticas de Estado, políticas de Estado. Las políticas de Estado quiere decir un tipo de política que involucra a todo el mundo. Entonces, buena parte de estas políticas, inclusive los temas de alcaldías, etcétera, etcétera, son políticas de Estado que se negocian. Ni el señor más poderoso que ha habido en la historia del siglo XX uruguayo, que fue don José Valle y Ordóñez, pudo imponer todas las cosas que quiso. Inclusive que cuando quiso el colegiado integral, marchó al espiedo y tuvo que terminar negociando un colegiado medio y medio, ¿no? Un ejecutivo bicéfalo. Es decir, las reformas constitucionales en el Uruguay, las transformaciones, tienen mucho que ver con la negociación y las tradiciones políticas en cualquier sociedad, y más en una sociedad como la uruguaya. Por lo tanto, la lectura que yo hago de todas estas actitudes que el gobierno ha tenido es una lógica jacobina. O sea, mirá, ¿te gusta? Hay un estado del bien que es el mío. ¿Te gusta? No, mala suerte, porque tengo las mayorías.
Yo no me parece que, no, por lo menos no coincido en términos jacobinos con tu lectura, pero más allá de eso no difiere mucho, si la pusiéramos en ese marco, de la postura que digamos, el acuerdo blanco y colorado tuvo cuando tuvo la mayoría parlamentaria, que incluyó una reforma del Estado, que después fue vetada mediante voto popular, pero que en realidad también mantenía esa actitud.
Un error no empata al otro.
No, está bien, pero convengamos que yo creo que ni en un caso ni en el otro era así, porque en realidad cada uno, cuando tiene las mayorías, trata de sacar lo que le parece, los blancos, su visión del Estado en aquella reforma de la calle, en este caso la otra, en todo caso sería una constante, por lo menos a partir de la vuelta a la democracia.
Es un error político del cual el Uruguay ha abusado en las últimas décadas por haber perdido la gran chance del sistema político de generar una comprensión y una conformación de un nuevo sistema político salido del 85.
Puede darse una situación
de toda la basura.
Puede darse una situación interesante, de todos modos, a partir de las declaraciones de Rubio. Es bastante improbable, pero podría darse. Cuando Rubio sale de esta reunión de la Agrupación Nacional de Gobierno, le preguntan obviamente por dos temas. Le preguntan por lo de las alcaldías y le preguntan por lo de la reforma constitucional. Y allí Rubio dice, sería interesante que todas las propuestas de reforma constitucional, porque hemos escuchado varias, porque la oposición ha planteado, se plebiscitaran el mismo día, simultáneamente, 6 meses antes de las elecciones. ¿Eso qué significa? Que la única posibilidad para ello es una ley constitucional. También está la Convención Nacional Constituyente, pero incluyendo otras propuestas, estaba hablando de una ley constitucional. Eso supone una negociación con los partidos políticos. Es decir, yo te presto los votos para que vos plebiscites lo de que la reforma tributaria no puede, digamos, no, el impuesto a la renta no puede gravar las pasividades, y vos me prestás los votos para plebiscitar una reforma que quizás pueda incluir lo de la reelección. De esa manera se estarían jugando las elecciones 6 meses antes. Es un escenario extraño, pero
sí,
podría
es
darse.
Es un demasiado extraño.
De todos modos, extraño para el contexto, pero no extraño para lo que es la tradición política del Uruguay de bueno, que las cosas se jueguen en a través del voto, ¿no? Que las cosas se diriman a través del
Mi
voto.
Mi interpretación de esa declaración de Rubio fue, además, no sé si coincide con ustedes, que precisamente aspectos que hoy por hoy estamos considerando todos metidos dentro de una misma reforma podrían hasta dividirse de manera, porque hay aspectos de la reforma del Estado que no son necesariamente leyes constitucionales.
Totalmente.
Sí,
entonces,
pero también,
de alguna forma, eso también limpiaría la cancha.
También puede haber un mensaje interno de Rubio en esa frase, nada más, y es también hacia la interna de la fuerza, los equilibrios electorales son distintos de los equilibrios orgánicos.
Claro.
Y ahí, en los equilibrios electorales, hay fuerzas del frente que en la orgánica no son tan fuertes, que lo pueden ser mucho más. Y que
los dejas contentos.
Claro, y que ido yendo al voto como opción para resolverlo, crecen en fortaleza respecto de otros grupos que en la base son mucho más fuertes.
Todas las reformas constitucionales tuvieron un modelo, no era una competencia entre 5 fórmulas. Había siempre un caballo del comisario, que era la que habían acordado la mayoría de los partidos políticos, y luego había saludos a la bandera de todo tipo.
No, una cosa que a mí me preocupa de reforma del Estado, en eso que decía al principio, de que la gente ya ha perdido un poco el camino de qué es. Durante mucho tiempo creímos que la reforma del Estado era hacerlo más eficiente, bajando la cantidad de funcionarios, bla, 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 ¿no? Eso lo tenemos más o menos, creo que desde la escuela, muchos funcionarios, muy viejos. Y yo creo que últimamente cambió muchísimo el panorama. Ahora se está hablando, sí, muchos funcionarios, pero en realidad mal distribuidos. Nos están faltando funcionarios en otros lados y eso es lo que no nos damos cuenta. Nos falta gente joven, nos faltan profesionales. Por ahí un ministro decía, yo tengo que contratar por 6 meses y no puedo. Esas son las cosas de la reforma del Estado que también tenemos que pensar hoy en día. No solamente los ñoquis, que son los tradicionales, o adelantar la edad de retiro.
La forma de contratación de determinados cargos, que ya dejarían de ser de por vida.
En realidad, ¿sabes lo que preocupa hoy en día?
Los niveles gerenciales por contratos a término.
Bueno, justamente, la eficiencia, el rendimiento, la paga por el rendimiento. Eso es lo que se está empezando a discutir hoy en día. Y eso es lo que complica.
Y
no solamente darle el retiro anticipado a 50
política,
señores de edad avanzada.
Que política funesta.
Que se sigue utilizando.
Que política funesta aplicada por los anteriores gobiernos, que en todos los lugares donde se aplicó, no solo en el Estado, genera una política expulsiva de los mejores. Los que tienen
los que
son
abajo.
Competitivos en el mercado, cazan la plata y dicen muchas gracias y me voy. Los que no son competitivos no se van.
En esta estructura de Estado que
tan
tenemos
sencillo,
con empresas públicas, muchas monopólicas, es muy difícil retener. Tienen que empezar a hacer planes de talento o vamos a estar atrás de todas las empresas del mundo.
Pero lo que plantea Karina está bueno y me parece que cambia sustancialmente la discusión. Durante todos los 90 nos vendieron que lo mejor para el Estado era desmantelarlo y que fuera lo más chico posible y que no jorobara demasiado, no interfiriera demasiado. En realidad lo que hoy se plantea, o la discusión que hoy se plantea, es cómo mejorar la gestión del Estado sin que este tenga que desaparecer, porque en realidad la historia ha demostrado que el Estado tiene un rol a cumplir en cualquier sociedad y que de él depende la suerte de muchos. Que no quiere decir que la suerte de muchos sea tener laburo seguro, sino que la suerte de muchos depende de que una sociedad funcione mejor y sea más justa.
Pero tal vez
y ahí no hay regulador
laburo,
que no sea el Estado.
Tal vez el laburo esté pegado a la eficiencia.
Pero
o sea, que
claro,
los datos se han negado a...
Si me dan un minuto, yo les voy a contar una historia sobre el Estado actual. Mi hijo, que vive en España, tiene la posibilidad de renovar su libreta de conducir automáticamente, cambiada la uruguaya por la española. Es un simple trámite que se puede hacer a distancia. Ese trámite tiene una pieza maestra, que es que debe trasladarse un expediente de una oficina del municipio de Montevideo a otra oficina dentro del mismo municipio de Montevideo. ¿Está? ¿Entienden? Alguien le tiene que llevar un expediente de un lado al otro.
Ah, vos decís que todavía no están...
Electrónico, ¿no?
Se tiene que llevar un expediente de la otra. No, mucho peor. Reciben vía internet una información de la intendencia diciendo, mire, si a usted este trámite le ha demorado y a usted no ha recibido aún su libreta de chofer, es conveniente que usted venga personalmente al municipio y traslade el documento de un lado al otro. lo juro, es así, yo lo acompañé a mi hijo, vino ahora de vacaciones, hizo el traslado de esos metros del expediente de un lado al otro. Lo que a él le sorprendía más era que la intendencia pusiera, vía internet, reconociera que existía ese disparate, ¿no? Entonces yo le decía, claro, de pronto hay gente que es consciente de que eso es un disparate, pero no tiene herramientas para generar que un funcionario logre hacer esa operación, y entonces decide publicarlo en el mundo, y dice, mire, venga usted.
Sí, es que uno de los puntos claves de cualquier reforma que asuma cualquier gobierno, en este caso del Estado uruguayo, es el de replantearse derechos y obligaciones de los funcionarios. Eso es indudable a esta altura, me parece que incluso hasta para los grupos, hasta para los sindicatos y para quienes defienden a los empleados, sería hasta una cosa sana replantearse, bueno,
¿y esta nueva para
cuáles son otras funciones? ¿Cómo es bueno? Claro, ¿cómo mejorarla?
También procedimientos de incentivo para aquellos que hacen las tareas bien, por ejemplo.
Totalmente.
Que no existen, ¿no?
Bueno, claro. Está la historia que apareció hace poco tiempo del funcionario del lío que se armó con un funcionario del Ministerio de Obras Públicas, que no aceptó el reparto genérico del incentivo y se armó un lío de Nobel.
Karina planteaba hace un rato, digamos, que no sabemos qué quiere decir la reforma del Estado, ¿no? Y claro, estamos hablando de un tema, del tema de la pata administrativa y de gestión, la que es más compleja, la que involucra así todas las tramoyas de cómo cobra un funcionario, los sistemas de retribuciones, los sistemas de gestión y demás. Lo que puede generar el enchastre de la cancha por hablar de la reelección, hablar de reforma constitucional y de la reforma desde el punto de vista político, lo que puede generar es dos cosas. Por un lado, que no nos enteremos de todas esas cosas que se van a ir haciendo, y eso puede ser bueno, porque quiere decir que no va a haber mucho debate, no va a haber lugar para el debate porque va a haber otras cosas en debate.
Igualmente deberíamos enterarnos, no cuesta nada.
No cuesta nada, no, pero por otro lado lo que genera así es que nos aleja, nos va a alejar más de la discusión, ¿no? De alguna forma vamos a perder esa oportunidad de, si se quiere, sincerarnos como sociedad y empezar a hablar de estas cosas, no hay tiempo para hablar de todo. Entonces, si vamos a hablar todo el año de reelección, de candidatos y demás, y mientras tanto se van haciendo esas cosas, quizás perdemos la oportunidad de como sociedad también ir trabajando e ir madurando esas cuestiones que tienen que ver en nuestra relación con el Estado, porque estamos hablando de algo que vivimos, con lo que vivimos todos los días, ¿no? Y también nosotros vivimos con muchas de las hipocresías que cuestionamos del propio Estado en su funcionamiento, ¿no? Entonces creo que perdemos esa oportunidad.
Yo no resisto a contar otra pequeña historia sobre esto. El doctor Jensi...
10 segundos tenés, ¿eh?
El doctor Jensi Vidal una vez me contó lo siguiente. Me dice, mire, el sistema de juicio público, aparentemente el mejor del mundo, es el austríaco, que ya tiene 100 años. ¿Sabe cómo lo hicieron? Hicieron las investigaciones, encargados a grandes profesores de la universidad, etcétera, etcétera, y se llegó a una conclusión. El gobierno llamó a la principal cabeza jurídica que había redactado todo ese proyecto y le dijo que se encargara él de instrumentarlo. Esta persona le dijo, bueno, nómbreme con un cargo de poder. Perfecto. Y ahora, bueno, ahora necesito 10 años. Voy a ir jubilando a todos los jueces del antiguo sistema y en 10 años voy a tener el nuevo sistema funcionando.